Son las 8 de la tarde, aquí comienza El Enfoque. Reciban el saludo de uno que habla, Javier Fernández Mardomingo, en nombre de todo el equipo técnico y de redacción que hace posible este programa.
El Enfoque, en Onda Madrid. Presenta Javier Fernández Mardomingo.
Es 25 de agosto, buenas tardes, día de miércoles, día de tormentas en la comunidad. Les recuerdo que en la capital hay 9 parques, Retiro incluido, balizados por la previsión de fuertes lluvias que ya están afectando a algunas zonas de la región, las llamadas danas, invernales, dicen algunos, tormentas de verano, al fin y al cabo. Están dejando mucho agua en algunos puntos, especialmente en el entorno de la carretera de La Coruña. En un momento nos lo van a contar los compañeros del tiempo. Y hablando de tormentas, la tormenta eléctrica, pero la de los precios, amenaza con dejar mañana un nuevo frente. Y sí, otra vez, no están ustedes escuchando un programa repetido. Volverá a ser histórico. Mañana se vuelve a dar una situación que hemos vivido casi una decena de veces en el último mes. La luz mañana va a marcar otra vez el precio más alto de la historia. Y además con creces, 122 euros el kilovatio hora. Son prácticamente 5 euros más que el anterior récord histórico, que data de hace 10 días aproximadamente. Las razones, pues ya las saben ustedes, los precios de los combustibles fósiles, el gas, la demanda, la necesidad de comprar electricidad fuera de España, porque con lo que generamos nosotros, pues no nos llega. Se lo hemos explicado por activa y por pasiva. Por eso ahora que vuelven nuestros políticos de unas, suponemos que merecidas vacaciones, es tiempo de dejar a un lado las explicaciones y exigir soluciones. Soluciones, por ejemplo, para que dejemos de ser el país de nuestro entorno que más paga por la electricidad. Soluciones para que miles de familias, de autónomos, de empresas, no tengan que preocuparse más por una factura que amenaza con apagar su luz para siempre. Soluciones, en definitiva.
A ver si de una puñetera vez podemos hacer y poner un poco de luz en un negocio que al final controlan las grandes empresas que se comieron las empresas públicas a precio de saldo.
Joan Baldoví, Compromís, pide poner luz al asunto y nunca mejor dicho, y lo pide, como otros socios del gobierno, vía comisión de investigación, para ver si las eléctricas están inflando los precios. La solución pasa por una comisión de investigación en el Congreso. Pues ya les decimos desde aquí, desde El Enfoque, que no. No pasa por una comisión de investigación, sencillamente porque las comisiones de investigación, más allá de para el lucimiento de algunos diputados, por desgracia sirven para bien poco en España, por no decir para nada. Y por cierto, a la investigación se ha adelantado la CNMC, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, claro. Dice que algunas comercializadoras de la electricidad ya han inflado hasta un 30% los precios aprovechando la nueva factura que entraba en vigor el pasado 1 de junio, subiendo los llamados peajes y el coste medio de la energía. Vamos, lo que nos faltaba. La luz es noticia y la vuelta al cole también. Se lleva ya semanas fraguando y eso es bueno. No hemos tenido que esperar hasta pocos días antes para saber cómo será esa vuelta, cosa que sí que sucedió el pasado año, si lo recuerdan. El caso es que a Madrid no le sienta bien que las cosas se preparen con tan poca antelación. Dice Enrique Osorio, el consejero del ramo de la comunidad, que lleva trabajando desde junio en esta vuelta al cole, no como el gobierno, que lleva trabajando desde hoy o desde ayer. Eso es lo que dicen desde la Comunidad de Madrid. Asegura además el consejero que hay temas que no se han abordado en la reunión interministerial de hoy, especialmente la vacunación de los escolares.
¿Cómo es posible que los parámetros que a lo largo del curso van a decir qué medidas tienes que adoptar no incorporen la vacunación? Entonces les he hecho un llamamiento a que eso se debía modificar y que desde luego la Comunidad de Madrid en sus parámetros vamos a tener en cuenta el nivel de vacunación.
Por cierto, ha dicho Osorio que igual que el pasado año se destinaron recursos desde el Gobierno central, este año esos recursos son insuficientes. No obstante, aquí en Madrid habrá refuerzo de 3.000 docentes y eso sí, Se apuesta tanto desde la comunidad como desde el Ministerio por la presencialidad total durante todo el curso escolar. Por cierto, en cuanto a los datos de la pandemia, en Madrid registramos un leve repunte de los casos, pero descienden las muertes. También la incidencia, acaba de decir, y ya entramos en territorio nacional, la ministra de Sanidad, que estamos por debajo de los 300 casos por cada 100.000 habitantes, lejos de los datos disparadísimos de incidencia acumulada de hace solo unas pocas semanas. Los contagios a nivel nacional, es el dato de hace apenas unos minutos, ascienden a algo más de 10.000 contagios y 163 fallecidos. Una cifra, lamentablemente, todavía demasiado alta. Y una cosa más, Afganistán. Siguen llegando aviones a España procedentes del aeropuerto de Kabul con cientos de personas que huyen del terror talibán. Terror que se ha acentuado en las últimas horas tras la negativa tanto del régimen como de Estados Unidos a seguir en el país evacuando a gente más allá del plazo marcado, del próximo 31 de agosto. Son miles los que salen y muchos más miles los que quieren salir. Por desgracia, serán miles los que no consigan salir. A 6 días de que termine ese plazo, hay testimonios que sobrecogen.
Estoy muy preocupado por mi familia porque 3 días llevaba sin hablar con ellos, con muchas dificultades. Al final conseguí hablar con ellos solo 3 minutos y estaban llorando y todos estaban en un sótano y llorando y me estaban despidiendo, que a lo mejor no nos vamos a ver más. Y aunque yo tengo tarjeta de residencia aquí como protección internacional y no sé cómo puedo buscar una solución para sacar mi familia de Afganistán. Estoy pasando muy mal, muy mal, muy mal, muy mal. Les pido ayuda a todo el mundo que me consigan una manera de que les puedo sacar de allí.
Se llama Nora Yubi y ha hablado con mi compañero Fran Serrato. Ha hablado con Onda Madrid para pedir ayuda, para que su familia venga a España. Él está aquí, trabaja en la embajada. Ya lo han escuchado, su gente está escondida y no sabe, no tiene la certeza de volver a verles. Es solo un caso, solo una muestra, solo un nombre, el de una persona, una de las miles y miles que no saben qué va a ser de sus familiares escondidos en algún lugar de Afganistán. Bueno, muchos, por desgracia, y aunque suene duro decirlo, es así, sí que saben lo que va a ser de ellos si les encuentran. Otra cosa diferente es que se resignen a asimilarlo. Hay más noticias, titulares, que repasamos a las 8 y 8 minutos de la tarde con Fran Serrato y con Jesús Clemente. El Instituto de Salud Carlos III va a investigar la COVID persistente.
Anuncio que ha hecho la ministra de Sanidad tras la reunión del Consejo Interterritorial. Este centro también va a poner en marcha otro estudio sobre inmunidad en residencias de mayores. Cristóbal Belda, director del Instituto Carlos III.
De síntomas y signos que aparecen en muchas personas después de haber sido diagnosticados, probablemente en algunos casos se confunde con las secuelas que pueden tener la propia enfermedad. El objetivo de esta estrategia es ser capaces de definir exactamente a qué llamamos COVID persistente y los mecanismos por los cuales una persona puede tener este tipo de síndromes.
El Ayuntamiento de Madrid incluye 32 plazas para personas con discapacidad intelectual en su última oferta de empleo público.
Es la primera vez que el consistorio lanza una convocatoria dirigida a este colectivo. Casi 1.300 personas han presentado la solicitud para optar al sistema selectivo, que será por oposición. Está previsto que el examen se celebre el último trimestre del año y que la incorporación de los nuevos funcionarios sea en 2022. En Gracia Hidalgo, delegada de Hacienda y Personal.
Son plazas que realmente apuestan porque las personas con discapacidad intelectual puedan trabajar en el Ayuntamiento de Madrid, atendiendo así a la auténtica igualdad de oportunidades y a la inclusión, siendo un referente en materia de inclusión.
Polémica por la vuelta de Millán Astray al callejero de la capital.
Dos operarios municipales han vuelto a colocar la placa del general, tal y como dicta una sentencia del Tribunal Superior de Justicia que desvincula al militar de la exaltación de la dictadura franquista. La portavoz de Más Madrid culpa al alcalde y desde el PSOE el concejal Ramón Silva recuerda que su grupo ya llevó al pleno una iniciativa para evitarlo.
No hacer nada a veces es hacer, y en el caso de Almeida su visión de la memoria histórica es una visión antigua que además es contraria a la ley de memoria histórica vigente en Madrid y en España.
El Grupo Municipal Socialista ya presentó en el pleno del mes de junio una proposición para que el nombre de maestra Justa Freire se mantuviera en el callejero. Se han cumplido los deseos de las derechas que gobiernan en el ayuntamiento y que tienen muchas deudas pendientes con la ultraderecha.
Nuevo choque entre el gobierno y la oposición por la recuperación económica tras la pandemia.
El PP admite la recuperación económica, pero asegura que España está mucho peor que otros países pese a que la pandemia es global. Desde el gobierno auguran un crecimiento histórico de empleo en agosto y avanzan una recuperación muy potente gracias al proceso de vacunación. Pablo Casado, presidente del Partido Popular, Félix Bolaños, ministro de Presidencia.
Nos ha traído agosto es tener que ver cómo el gobierno presume de que la recuperación va a llegar en el 2023. O sea, asumen que es el país que más ha caído en la economía, asumen que somos el país que vamos a tardar en recuperarnos y todavía pretenden que les demos las palmas y que les demos la enhorabuena por este desastre.
Que va a ser una recuperación muy potente. El Fondo Monetario Internacional y la Comisión Europea dicen que España va a ser el país que más crezca en 2022 de todas las economías occidentales. Ya tenemos cifras de afiliación a la Seguridad Social por encima de las que teníamos antes de la pandemia. Y ya hemos recuperado más del 90% de los empleos que se perdieron con el COVID.
Teresa Rivera y López Miras se prometen diálogo fluido sobre el Mar Menor.
La ministra de Transición Ecológica y el presidente de Murcia coinciden en la necesidad de tomar soluciones logísticas a corto plazo para evitar situaciones como la que ha costado la vida a 5.000 kilos de peces en los últimos 10 días. Unos acuerdos que han llegado en un clima de entendimiento, aunque también ha habido espacio para el reproche.
Si algo nos ha demostrado la situación actual del Mar Menor es que mirar para atrás no sirve para nada y que la confrontación y el pasado tampoco va a arreglar la situación actual del Mar Menor.
Estando de acuerdo con esta inspiración constructiva, sí creo que es importante aprender de las cosas que no han funcionado, identificar dónde han estado aquellas dificultades y qué es lo que ha motivado el que hoy nos hayamos visto aquí.
Y buscan en Barcelona al hombre acusado de asesinar a su hijo de 2 años.
Fue la madre del niño, de la que el sospechoso se estaba separando, la que dio la voz de alarma tras recibir mensajes asegurando que se iba a arrepentir. La policía ha difundido la foto del presunto asesino y ha pedido la colaboración ciudadana para encontrarlo.
Y en la economía, ¿qué destacamos, Gloria Risco?
Buenas tardes. Mejoran las previsiones de crecimiento de la eurozona. Así lo ha avanzado el vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, que sitúa esta subida en un 4,5%.
Todo lo que son indicadores adelantados del tercer trimestre, del cuarto trimestre, son positivos. Bueno, la semana, dentro de unos días, el Banco Central Europeo volverá a sacar sus proyecciones económicas, pero lo que ha ocurrido en el pasado es que cada vez que hemos ido actualizándolas, han sido siempre para mejor desde el punto de vista del crecimiento económico, y puede que esto vuelva a ocurrir también en las próximas semanas.
Sobre la inflación, Guindos ha anticipado que va a continuar acelerándose en Europa y a finales de año podría situarse alrededor del 3%, aunque confía en que desde el próximo año puede haber una desaceleración importante. Cambiamos de asunto. La morosidad de la banca española, determinada por el porcentaje de créditos impagados en relación con el total concedido por las entidades financieras, cayó en junio hasta el 4,40%, su nivel más bajo desde hace más de una década, con lo que pone fin a una racha de 2 meses consecutivos de subidas. Y por último, el IBEX 35 ha cerrado la sesión con un avance del 0,32% y se sitúa en los 8.977 puntos.
Hoy sí que está lloviendo algo, ¿no? Ainhoa González, buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, ha llovido. Ahora mismo tenemos una tregua y a la espera todavía de que, como a las 11, hasta las 11 tenemos los avisos activados en toda la comunidad, todavía que se puedan producir algunas tormentas, porque de hecho están activos esos focos de precipitación intensa alrededor de la comunidad, así que a lo mejor algo se vuelva a colar. Pero sí, ha llovido. Hoy tormentas más extendidas que ayer, además en muchos puntos hacia el norte de la comunidad, en la zona de la sierra, pero más cerca de la capital también, pues en Alcobendas, incluso granizando también hacia el este, y en el sur se han acumulado hasta 21 litros por metro cuadrado en algunas localidades, como por ejemplo en Valdemorillo. Bueno, pues no solo precipitaciones, sino también tarde de granizo, esas tormentas que teníamos previsión de que sucedieran, y además eso ha servido para que bajara el termómetro. Además, donde se han producido esas precipitaciones, esas tormentas, esos chaparrones, se ha notado mucho. En apenas lo que han durado las tormentas, el termómetro se ha desplomado, así que esta próxima madrugada lo notaremos, vamos a tener valores más frescos. Bueno. Y mañana Eso sí, como vamos a empezar a tener ambiente más estable después de estos dos días de aviso por tormentas, mañana ya no tenemos avisos y lo que tendremos es nubosidad variable. Incluso a lo mejor algo de precipitación se puede dar en la sierra, hacia el norte especialmente, pero ya en el resto de la comunidad el cielo se va a abrir más, el sol va a ir ganando terreno, vamos a tener eso, pues algunos restos de nubosidad, pero ya más tranquilidad y en principio sin precipitaciones. Y las temperaturas mañana, parecidas a las de hoy, pero a lo mejor ganando algún grado gracias a ese sol que nos va a ir acompañando y que seguirá con nosotros los próximos días, los que nos quedan de semana, y con temperaturas que volverán a subir, sobre todo el fin de semana.
Gracias, Ainhoa González, el tiempo en Telemadrid. Hasta mañana. Ahora, turno para las carreteras. Vamos a comprobar cómo se circula hasta ahora por Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Nerea Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, pues van a encontrar leves complicaciones de salida de la capital por la A5 en Arroyomolinos y dificultades muy leves también en la M50 en Perales del Río, en este caso por obras de mejora y mantenimiento de la calzada en sentido A4 en dirección a la Autovía de Andalucía. En el resto de carreteras, afortunadamente, total normalidad.
Como experto en la información, como responsable de la información concerniente al Real Madrid en la sintonía de Onda Madrid, Carlos Rodríguez, buenas tardes. Te hago mucha faena si te pido un pronóstico sobre si se va a fichar o no a Mbappé.
Yo creo que sí.
¿Tú crees que sí?
No que me hagas la faena. Digo, yo creo que sí que lo van a fichar. La faena no.
O sea,
no
que te
problema.
Mojas.
Yo creo que sí.
Bueno.
Sí,
bueno.
Sí, claramente, claramente.
¿Cómo está el asunto?
A mí me parece que todo lo que estamos viviendo estos días, sinceramente creo que responde a una estrategia. Yo creo que todo lo que se está filtrando o está trascendiendo en las últimas horas, desde la oferta del Real Madrid ayer, a, por ejemplo, la entrevista y las palabras que hoy ha protagonizado el director deportivo del Paris Saint-Germain, Leonardo, criticando duramente la actitud del Real Madrid, creo que es un plan estratégico preconcebido, porque lógicamente a los dueños del PSG les interesa que todo esto parezca, bueno, pues claro, que a ellos más que nada les están obligando, porque el chico se quiere ir y de cara a su afición van a ofrecer esa opción de resistencia mayúscula hacia el Real Madrid. Pero bueno, lo último, como te digo, son esas palabras de Leonardo, del máximo responsable deportivo del equipo parisino. Ha sido muy duro en contra del Real Madrid, bueno, aparte de reconocer abiertamente la oferta del equipo merengue. Dice, bueno, no voy a confirmar cifras, pero es sobre los 160 millones. Él considera que es menos de lo que en su día pagaron por Mbappé y que por ello quieren más dinero. Ya veremos qué es lo que pasa al final. Luego ha acusado al Real Madrid de entender que, bueno, es algo ilegal lo que está haciendo, no correcto, por haber estado tocando a un jugador con contrato en vigor desde hace 2 años aproximadamente. Bueno, esto es algo que ya sabemos que hacen todos los grandes clubes cuando se ponen en contacto con futbolistas en contrato en vigor y a los que quieren fichar, como en su día hizo el propio PSG, por ejemplo, cuando Neymar era futbolista del FC Barcelona. Y ha dejado claro que, por supuesto, no van a mantener a Kylian Mbappé en contra de su voluntad, si su deseo es marcharse al Real Madrid, dice Leonardo, pero lo hará bajo nuestras condiciones. Veremos qué pasa. Ya digo, Javier, yo creo que todo esto responde a una estrategia de comunicación preconcebida, se van cumpliendo los plazos y, bueno, pues según vayan pasando los días, creo que cada vez se acercará más el que podamos decir que Mbappé va a ser jugador del Real Madrid ya esta misma temporada.
Bueno, queda menos de una semana para conocer el desenlace. Sí. ¿Algo más que quieras apuntar, Carlos?
Sí, bueno, del resto de mercado hay que decir que el Atlético de Madrid ya ha hecho oficial hoy el fichaje de su nuevo delantero, del brasileño Mateus Cunha, que viene del Hertha de Berlín, 30 millones de euros, ha pasado reconocimiento médico, muy joven, 22 años, muy bueno técnicamente, fuerte físicamente, tiene muy buena pinta este Mateus Cunha, yo creo que es un jugador muy del perfil del Cholo Simeone, y luego vamos a ver qué es lo que pasa con Saúl, que él está empeñado en salir, se quiere marchar, y parece decidido a tomar rumbo Premier League. El Chelsea, ahora mismo el mejor colocado, la opción que maneja el Atlético de Madrid es cesión esta temporada, con una opción obligatoria de compra al final de la misma por parte del equipo inglés que se lo vaya a llevar. Así que el futuro de Saúl parece eso, lejos del Atlético de Madrid, porque él quiere abandonar el conjunto rojiblanco.
Pues lo contaremos también, cómo no, en la sintonía de Onda Madrid. Carlos Rodríguez, gracias.
Un abrazo, adiós.
Un abrazo. Son las 8:20 de la tarde. El enfoque Onda Madrid, un momento.
la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com. ¿Tienes que hacer una mudanza o transportar un mueble y te da igual el día? Ahorra con Telefurgo, el alquiler de furgonetas inteligente. Consigue hasta un 80% de descuento. Alquila hoy miércoles con Telefurgo. Más fácil, cómodo y barato que el fin de semana. Más info en telefurgo.com.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
El Enfoque, Javier Mardomingo, en Onda Madrid.
Ocho y 21 minutos de la tarde de este miércoles 25 de agosto. Comenzamos el repaso informativo de este día poniendo el enfoque de Onda Madrid en dos reuniones interterritoriales. La primera tiene que ver con la educación. Ya saben que la ministra del ramo anunció para hoy una conferencia sectorial muy criticada por los tiempos, por los plazos y por su utilidad real. Ninguna, decía, por ejemplo, el gobierno de la Comunidad de Madrid antes de su celebración. Ninguna ha corroborado el gobierno de la Comunidad de Madrid después de la reunión. La lectura de Pilar Alegría, de la ministra, es otra diferente. Detalles con Eva Prat.
Para la ministra de Educación, la experiencia adquirida y el éxito de la vacunación permiten afrontar el comienzo del curso escolar con confianza y con una apuesta por la presencialidad en todas las etapas y en todos los niveles. Ha recordado Pilar Alegría que algo más del 60% de los mayores de 12 años tienen una dosis de la vacuna y el 16% la pauta completa, lo que permite la asistencia física a clase con mayor seguridad y permite además flexibilizar la distancia en la mayor parte de las aulas del metro y medio al metro con 20 centímetros. Eso sí, insiste en que hay que seguir siendo cautos.
Un llamamiento a la prudencia. Es verdad que este curso escolar no va a ser igual que el curso escolar pasado. Ciertamente, el ritmo de vacunación es un ritmo completamente exitoso, pero esta situación no nos puede llevar hacer bajar la guardia.
La ministra ha pedido a las comunidades que prioricen la educación cuando reciban entre septiembre y noviembre los 13.500 millones de euros para hacer frente a la pandemia. Desde el Gobierno de Madrid se insiste en que este año no hay recursos suficientes. Lo decía el consejero de Educación, Enrique Osorio, que no entiende que no se hayan abordado temas como el currículo en una reunión que ha calificado de poco productiva. También lamenta que en el protocolo del Ministerio no se incluya la vacunación.
¿Cómo es posible que los parámetros que a lo largo del curso van a decir qué medidas tienes que adoptar no incorporen la vacunación? Entonces les he hecho un llamamiento a que eso se debía modificar y que desde luego la Comunidad de Madrid en sus parámetros vamos a tener en cuenta el nivel de vacunación.
Nuestra región apostará por la presencialidad y tendrá un refuerzo de más de 3.000 docentes para compensar las ratios fijadas por el Gobierno central.
La materia educativa se ha colado también en el orden del día de la otra reunión entre consejeros y ministra del rango, el Consejo Interterritorial de Salud. Un consejo en el que Carolina Darias podría haber acercado en el tiempo la decisión final sobre la tercera dosis y en el que hemos escuchado un concepto nuevo, o al menos que se había prodigado poco hasta ahora, la COVID persistente. Cuéntanos, Gloria Risco.
Y es que hay más de 200 síntomas asociados a la COVID persistente, de ahí la necesidad de definirlos y de establecer los mecanismos por los que se puede desarrollar la enfermedad. El objetivo de este estudio es determinar los tratamientos de rehabilitación. Cristóbal Belda es el director del Instituto de Salud Carlos III.
De síntomas y signos que aparecen en muchas personas después de haber sido diagnosticados, probablemente en algunos casos se confunde con las secuelas que pueden tener la propia enfermedad. El objetivo de esta estrategia es ser capaces de definir exactamente a qué llamamos COVID persistente y los mecanismos por los cuales una persona puede tener este tipo de síndromes.
También se va a hacer un estudio sobre la inmunidad de los ancianos en residencias de mayores. Respecto a la vacunación, la ministra de Sanidad ha dicho que los datos son buenos, positivos, aunque ha reconocido Carolina Darias que el verano ha ralentizado la estrategia de vacunación. Respecto a la inoculación de la tercera dosis, la ministra señalaba que España está preparada para ello.
Nuestro país está preparado.
para inocular, si así se decidiera, por las autoridades sanitarias, que al final somos las que vamos a decidir la inoculación de esta tercera dosis. Pero hay que definir cuándo, a quién, si la hacemos coincidir o no con la vacuna de la gripe. Es decir, hay una serie de cuestiones que tenemos que dilucidar y resolver, y cuando tengamos todo este elenco de información que le he comentado, pues adoptaremos la decisión, pero sobre la cual ya la ponencia de vacunas, que es el primer paso, está trabajando en ello.
Todo eso lo decidirá la ponencia de vacunas, que se va a reunir de nuevo la semana que viene para seguir trabajando en esa tercera dosis.
Una semana más, unos salen más contentos que otros, o al menos más satisfechos, de la interterritorial, y el motivo es más que sabido, en boca de diferentes gobiernos regionales, incluido el nuestro, el de Madrid, la ley de pandemias. Enrique López, consejero de Presidencia, ha insistido en la necesidad de un texto común, además de aprovechar para repasar algunas restricciones actuales en Madrid, así como su posible relajación. Detalles que nos cuenta a esta hora Begoña Larcón.
La ley de pandemias urge para la Comunidad de Madrid. Es vergonzoso que Sánchez aún no haya legislado sobre ello, a pesar de que se viene pidiendo desde distintos ámbitos. Palabras del consejero de Presidencia, Enrique López.
Lo están pidiendo los jueces, lo están pidiendo las audiencias judiciales, lo ha pedido el Tribunal Supremo, lo ha pedido el Consejo de Estado, lo ha pedido el Tribunal Constitucional, lo está pidiendo Europa, lo estamos pidiendo las comunidades autónomas. ¿Qué tiene que ocurrir para que Pedro Sánchez se ponga a legislar una ley orgánica de pandemias?
Una legislación específica daría a los jueces un marco para pronunciarse sobre asuntos como el uso del certificado COVID, por ejemplo, en el ocio nocturno. Respecto a los festejos taurinos o los encierros, el gobierno de Ayuso podría aliviar algunas restricciones si las autoridades sanitarias lo permiten, apunta López.
Respecto a los encierros, a las sueltas de reses, siguen suspendidas durante el mes de agosto, así lo ha entendido la autoridad sanitaria, y en septiembre, obviamente, en función de la evolución de la pandemia, pues la autoridad sanitaria irá acomodando esas restricciones a la situación que se vaya observando. A buen seguro, pues tendremos buenas noticias en breve.
El criterio de Madrid sigue siendo equilibrar la salud pública con cualquier actividad.
Precisamente hay un sector deseoso de que algunas de esas restricciones desaparezcan o por lo menos se modifiquen. Hablamos del ocio nocturno, que responsabiliza a las administraciones de que por segundo verano consecutivo no hayan levantado cabeza. Pablo López.
El ocio nocturno cerrará agosto con un desplome cercano al 90% en su facturación. Los datos recogidos por España de Noche, en base a una encuesta realizada entre 400 locales de toda España, apuntan a que durante este mes el sector solo ha facturado el 11,4% de lo que se facturó en agosto de 2019. Ramón Mas, presidente de esta organización, responsabiliza a las administraciones.
Todo ello como consecuencia de las desproporcionadas restricciones y de la permanente criminalización que se ha realizado de los bares de copas, de las discotecas y de las salas de conciertos, mientras hemos visto cómo proliferaban los botellones y todo tipo de fiestas clandestinas.
Solo el 8,2% de los locales encuestados dice haber cumplido sus expectativas para este verano. El sector prepara movilizaciones de cara a septiembre si sus demandas no son aceptadas.
España de Noche reclama la inmediata puesta en marcha de un plan de reapertura de los locales de ocio por parte de las comunidades autónomas que permita definir un calendario de reapertura a partir del próximo mes de septiembre y nuevas inyecciones económicas en el sector más afectado por la crisis del COVID.
Denuncia también que las ayudas recibidas por el sector apenas cubren el 12,5% de las pérdidas acumuladas desde el inicio de la pandemia.
Profundizamos ahora en asuntos que conciernen a la capital. Millán Astray ha vuelto a lucir y a dar nombre a una calle de Madrid para disgusto de la oposición municipal. Diga lo que diga la justicia, que desvincula al militar de cualquier exaltación franquista, en Más Madrid culpan a José Luis Martínez Almeida, culpan al alcalde Elia Fernández.
Sigue la polémica. La portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, considera probado que el fundador de la Legión tuvo un papel fundamental en la construcción de la dictadura franquista a través de la propaganda, pese a que la justicia le desvincula de los supuestos de la Ley de Memoria Histórica. Maestre señala al alcalde José Luis Martínez Almeida.
No hacer nada a veces es hacer, y en el caso de Almeida, su visión de la memoria histórica es una visión antigua y que además es contraria a la Ley de Memoria Histórica vigente en Madrid y en España.
En la misma línea, el concejal socialista Ramón Silva, que ve detrás el pago de un peaje a Vox.
El Grupo Municipal Socialista ya presentó en el pleno del mes de junio una proposición para que el nombre de Maestra Justa Freire se mantuviera en el callejero. Se han cumplido los deseos de las derechas que gobiernan en el ayuntamiento y que tienen muchas deudas pendientes con la ultraderecha.
Ambas formaciones lamentan que la maestra Justa Freire haya desaparecido del callejero.
En lo estrictamente político, la página nacional repite asuntos de días atrás, por ejemplo, la repatriación de menores a Marruecos. Hoy el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha recibido al Ceutí para analizar la situación y establecer una hoja de ruta. Y lo cierto es que las palabras de Sánchez parecen haber convencido al popular Juan Jesús Rivas. Una satisfacción no compartida en otro contexto, el Congreso de los Diputados y por otras bancadas, las de la oposición. Noelia Ontoria.
El gobierno no se plantea la acogida de los menores marroquíes. De hecho, pondrá todos los medios a su alcance para repatriar a los más de 700 que cruzaron en mayo la frontera con Ceuta. Lo hará, eso sí, cumpliendo las leyes de inmigración. El presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, se mostraba satisfecho con la solución.
Evidentemente, habrá que retornar a los menores a Marruecos de acuerdo con la interpretación que de las leyes hagan los tribunales de justicia.
El gobierno quiere esas repatriaciones antes de que comience el curso escolar, aunque si no es posible, la ministra Pilar Alegría asegura la escolarización de los menores.
Se atenderán esas necesidades educativas de los menores que en ese momento estén en territorio español.
Vivas, presidente autonómico del PP, se felicitaba por la rapidez del Ejecutivo en buscar soluciones y defendía la labor del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. Su partido, sin embargo, ha pedido hoy su dimisión. Lo hacía la portavoz Cuca Gamarra.
Lo que ya no cabe es que el ministro Marlaska siga ni un minuto más siendo ministro del Interior del Gobierno de España.
Las ONGs que atienden a los menores lamentan que la solución del gobierno socialista pase por la expulsión. Rafael Escudero es director de la Red Española de Inmigración.
Se empecinan en intentar salvar un gravísimo atentado a los derechos del niño.
Y critican el contraste con los esfuerzos por acoger ciudadanos afganos.
La Diputación Permanente del Congreso ha reunido los dos asuntos de actualidad que les decíamos, el de los menores de Ceuta y también la gestión de la crisis en Afganistán. Allí el Partido Popular sí que se ha sumado y cargado tintas contra un gobierno al que le siguen exigiendo la comparecencia del presidente, de Pedro Sánchez, como ya han hecho otros líderes europeos. Fran Serrato.
La oposición se tendrá que conformar con las explicaciones del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez. Una comparecencia que no convence al Partido Popular, que mira a los países de nuestro entorno. Cuca Gamarra es su portavoz.
Todos los líderes europeos han rendido cuentas ante sus compatriotas. ¿Vamos a saldar dos décadas de presencia española en Afganistán con una comparecencia vespertina y a hurtadillas del ministro de Exteriores en una comisión?
Una solución que tampoco satisface a Ciudadanos, que afirma que Sánchez no ha estado a la altura ni a los socios del gobierno. Aitor Esteban, portavoz del PNV, lamenta que el Congreso funcione a golpe de telediario y que no se hayan llevado iniciativas sobre Afganistán. Mientras, sigue la cuenta atrás para evacuar a los afganos. Hoy han llegado a España 331 refugiados más, repartidos en dos vuelos. Félix Bolaños, ministro de Presidencia.
Estamos acelerando la evacuación para intentar traer al máximo número posible de colaboradores afganos para garantizar su libertad y garantizar que tengan una vida en paz y en democracia.
Vox ha cuestionado que se estén acogiendo afganos en nuestro país mientras los españoles lo están pasando aún mal por la pandemia.
Y todavía en la página nacional, la crisis medioambiental en el Mar Menor ha llevado a la ministra de Transición Ecológica hasta Murcia. Allí se ha reunido con el presidente de la región, Fernando López Miras, para analizar la situación y buscar soluciones tras una jornada de reproches en la que le acusó de dejación de funciones, de dejación de responsabilidades. ¿Ha habido acuerdo, Jesús Clemente?
Primera y casi única discrepancia antes de ese acuerdo, Mardo. Sí, para solucionar el problema medioambiental en el Mar Menor hay que mirar al futuro, o por el contrario, hay que aprender de los errores del pasado. Fernando López Miras, Teresa Rivera.
Si algo nos ha demostrado la situación actual del Mar Menor es que mirar para atrás no sirve para nada y que la confrontación y el pasado tampoco va a arreglar la situación actual del Mar Menor.
Estando de acuerdo con esta inspiración constructiva, sí creo que es importante aprender de las cosas que no han funcionado, identificar dónde han estado aquellas dificultades y qué es lo que ha motivado el que hoy nos hayamos visto aquí.
Tras esto, como decíamos, entendimiento. Para la ministra de Transición Ecológica, el futuro pasa por la creación de un cinturón verde que libere la zona de contaminantes que han dejado 5.000 kilos de peces muertos en tan solo 10 días. Una visión largoplacista que se ha topado con el plan urgente de Miras, que aunque la ministra considera desfasado, promete estudiar. Ambos mandatarios se dan un respiro para buscar cómo oxigenar al Mar Menor.
tiempo a las 8:35 de la tarde para echar un vistazo a las propuestas de ocio contenidas en nuestra agenda cultural. Marta Zúñiga.
Nos convertimos en arqueólogos por un día. Vamos al Valle Alto del Lozoya. Allí se concentraron grupos de neandertales compartiendo hábitat con hienas, osos o leones. La campaña de excavaciones finaliza el 15 de septiembre. Enrique Baquedanos, el director del Museo Arqueológico Regional.
Y entre otras cosas, gracias también a los cubiles de las hienas que acumulan todo tipo de restos de los animales que coexistían con los neandertales, conocemos muy bien el entorno, el biotopo en el que la actividad de los neandertales se desarrollaba.
Inaugurada la Casa Paralímpica de España en Madrid. Además de seguir las hazañas de nuestros deportistas, podemos conocer allí todo sobre la cultura japonesa. Alberto Jofre es director gerente del Comité Paralímpico Español.
Tendremos actividades de caligrafía japonesa, de cocina japonesa, tambores japoneses, tenemos una exposición extraordinaria sobre la historia del deporte paralímpico.
La cita en el Paseo de la Habana 208. Zarzuela dentro del Festival Internacional de Verano de El Escorial, el próximo domingo en el Teatro Auditorio a las 8:30 de la tarde, Cállate Corazón. Recital con la soprano madrileña Sayoa Hernández, que hoy ha pasado por Buenos Días Madrid.
Y hay piezas muy conocidas como El Gato Montés o Luisa Fernanda, pero también se han incluido otras piezas y otras obras más desconocidas para el gran público, como El Cantar del Arriero o Don Gil de Alcalá.
Son propuestas para todos los públicos, que lo disfruten.
Ocho y 37 minutos. Enseguida comienza la versión express de la tertulia del Enfoque con Carlos Dávila y con Ricardo Martín.
Cada mañana nos preocupamos por el tráfico, el metro, las cercanías.
Ahora estamos muy pendientes de
los trabajos que arrancan este viernes afectan al tramo situado en Aranjuez.
Cada mañana nos preguntamos qué tiempo va a hacer.
Ya empieza a apretar el calor en la Comunidad de Madrid, aunque hoy todavía.
Cada mañana salimos en busca de la noticia.
Las autoridades niponas decretan el estado de alarma al dispararse los contagios por la variante
Cada
Delta.
Cada mañana contamos lo que pasa, lo que te afecta, lo que te interesa.
Porque Madrid es motor y segunda casa de toda
España. Hemos efectuado, como saben, una remodelación profunda, amplia, del Ejecutivo.
Este verano, Buenos Días Madrid, desde las 8 de la mañana, para que sepas lo que te espera ahí fuera.
Buenas noches. La palabra de hoy es
terraza. Vamos a hablar del año 1986.
Hoy te presento a uno de los artistas que más suenan en la Ciudad de Madrid.
Vamos a descubrir aquellos lugares de la Comunidad de Madrid.
Y ese saborcito dulce del borde de la copa.
Viva Madrid y su coctelería, ¿eh?
La terraza de Onda Madrid, todo música.
Bailamos al ritmo de la música de los últimos 30 veranos. Y además, conocemos Madrid. Sus lugares, su pasado, sus vidas. Abierta de lunes a viernes a partir de las 10 de la noche.
Con Pedro García de Val en Onda Madrid. El Enfoque, Javier Mardomingo, en Onda Madrid.
Quedan poco más de 20 minutos para las 9 de la noche, poco más de 20 minutos para analizar en esta versión reducida de la tertulia del Enfoque algunos asuntos de interés de los últimos días de esta semana. Carlos Dávila, Carlos, buenas tardes.
Javier Mardomingo. Me ha encantado la sintonía, no esta, sino la anterior, de La Leyenda del Beso, que es una de mis preferidas, mis sintonías azuleras preferidas.
Son las...
Espero que sea sencillamente el anticipo de cómo van a transcurrir estos 20 minutos.
Son las selecciones musicales de Marta Zúñiga, que tiene un refinado olfato musical.
Muy guapa.
Ricardo Martín, buenas tardes, Ricardo.
Hola, muy buenas tardes. Me apunto a La Leyenda del Beso. ¿Qué duda cabe?
Hombre, como no podía ser de otra manera. Oye, por empezar con lo que nos decía Carlos Rodríguez, compañero de deportes, contentos con el rumbo que está tomando lo de Mbappé, ¿no? Entiendo, vosotros dos.
Bueno, efectivamente, de madridistas, por fin. Es un poco ya, en fin, a mí me gustan las cosas más limpias, tratándose del Madrid por aquello del blanco,
sí.
Entonces podría ser un poco todo más limpio, porque es que se ve como un ruido, que esto no empieza bien. O sea, sí. Demasiado negocio, claro. Demasiados despachos, oye, pero vamos a ver, ¿este es bueno o no? Y hasta de pronto, que yo pienso que es muy bueno, pues ya me hace dudar, porque hay cronistas por ahí, bueno, vaya que se trae el Madrid, tampoco es para tanto y tal. O sea,
hombre, es muy bueno.
No, es muy bueno, entonces no me gusta el descrédito este que se sea, en fin, vamos a ver cómo remontamos, pero el comienzo no está siendo muy feliz.
Es muy bueno y el que también es muy bueno en estas situaciones, Carlos, es Florentino Pérez, ¿eh? A 6 días del cierre de mercado, se empieza aquí a agitar el avispero, etcétera, etcétera. Esas son las situaciones que le gustan al presidente del Madrid, ¿no?
Pero claro, Florentino Pérez se enfrenta a todo un estado, que es Qatar.
Sí,
es decir, el que es presidente del presidente del PSG no es nada más que un sicario del emir del Qatar, que sí. Es el que manda, el que pone el dinero y tal. Y entonces yo he oído y he leído estos días muchísimas cosas. Yo creo que aunque estemos hablando de fútbol y no de toros, esto hasta el rabo todo es toro. Y yo digo una cosa, es decir, desde un punto de vista del PSG tiene toda la razón. El Madrid ofrece 160 millones de euros, perdón, 160 millones de euros, que son exactamente los mismos que pagó en su momento el PSG al Mónaco por fichar a Mbappé. Mm. Es decir, que sin ningún tipo de beneficio, es muy difícil que a un árabe le convenzas. Por tanto, yo no doy ni muchísimo menos por cerrado este tema que a mí me gustaría. Coincido, fíjate, va a terminar mal, coincido con Ricardo en que este asunto no me parece muy limpio, de verdad. No me parece muy bien, muy limpio, ni me parece que las cuentas del Madrid en este momento estén saneadas como para eso. Yo prefiero quedarme con Vinicius, ¿qué quieres que os diga?
Bueno. Sí, Carlos, pero fíjate que la especulación ya llega a punto y ya he leído por ahí que es que, claro, que Vinicius puede acabar en el PSG, ¿no?
Veremos.
Sería un auténtico, vamos, un escándalo más a lo que ya se está convirtiendo, digamos, alguna vez, el mundo este de las televisiones y el fútbol por este orden, ¿no?
Veremos. Bueno, más allá del deporte, Carlos, sobre Ceuta, parece que entendimiento, cordialidad, sintonía entre Pedro Sánchez y el alcalde presidente ceutí, ¿verdad?
Es que en este asunto no podía ser de otra forma, porque
claro,
si alguien quiere que se marchen todos los chavales que invadieron Ceuta hace 3 meses, es el presidente de Ceuta, que no sabe dónde alojarlos, que no sabe qué hacer con ellos y que además tiene planteado un problema en una población, lo hemos dicho aquí muchas veces, que el 40% es de no iba a decir de ideología, sino sobre todo religión musulmana. Es decir, él se las tiene que tener con mucho cuidado. Por tanto, aquí no cabe más duda que la que cómo se van a hacer eso. Ahora bien, resulta que las cosas hay que hacerlas con legalidad. Ahí la juez de lo contencioso de Ceuta le ha pegado un varapalo de no temenes a un magistrado, es decir, a un colega suyo que ha hecho las cosas por las buenas y sin encomendarse ni a Dios ni al diablo. Y ya está paralizado. Por más que Vivas y por más que Sánchez hayan convenido en que se vayan, que es lo que quieren los dos, pero sobre todo vuelvo a repartir, el presidente Ceutí, mientras la señora magistrada de lo contencioso de Ceuta no diga que adelante, eso está paralizado.
Ricardo.
Yo he leído lo de la magistrada. Es que es muy polémico esto que está pasando con el Poder Judicial. Es muy llamativo. Yo comprendo que los jueces tienen esa independencia maravillosa que a veces es buenísima, porque hay casos en los que coincidimos todos. Oye, mira, menos mal que fui independiente del juez. Pero claro, no considerar elementos tan importantes, ¿no? Como que hay 800 personas, niños en este caso, deambulando por ahí, por la ciudad, que por supuesto otras comunidades autónomas pues no están dispuestas a acoger, porque en fin, la presión inmigratoria es muy fuerte en España. Entonces, de alto, 800, más los afganos que están llegando, más, en fin. Entonces, yo realmente, los jueces a veces es que esto de la justicia que ciega, pues hombre, muy bien, por una parte, pero por otra parte, no sé cómo los jueces no consideran las circunstancias que concurren ante sus decisiones. Entonces, yo creo que tienen que contrapesar. Si con mi decisión van a seguir vagabundeando con riesgo grave, gravísimo, 800 niños, bueno, y yo sentencio que, bueno, lo que le dice la ley es que usted no puede hacer esto. Bueno, oiga, pero vamos, es que va contra contra el sentido común, contra el sentido humanitario, ojo al dato, contra el sentido humanitario, y estas decisiones se están tomando de una manera tan fría, digamos, que entonces el compromiso del presidente de gobierno de España y del presidente de gobierno de la comunidad autónoma, pues es que van a arbitrar soluciones que den pie a que sea posible, porque hay un tercer elemento, que es que el propio Estado de Marruecos está dispuesto a acogerles. Entonces es una cuestión bilateral resuelta. Dentro de la comunidad autónoma y el Estado, resuelta. Y resulta que aparece una señora juez que dice, pues está resuelta, pero es que yo no lo veo. Oiga, por Dios, o sea, es que usted no lo ve y lo paraliza. Así que yo creo que van a ir a instancias superiores para ver si en otra instancia judicial superior pues pueden arbitrar las cosas y que razonablemente se resuelva como el sentido común dictamina, que es que estos niños tienen que volver al país de donde procedían.
Carlos.
Tú lo que haces, Ricardo, es algo que a mí me aterra desde el punto de vista del asentamiento institucional de una democracia. Es decir, la versión alternativa, la interpretación alternativa del derecho. Aquí, desde el derecho romano, yo no soy jurista, pero alguna cosa de estas habré leído alguna vez, hay una frase que es extraordinariamente interesante. Dura lex, pero ley. O sed lex. Dura ley, pero es ley. Y esto es absolutamente evidente. Es decir, aquí no hay interpretación blanda de la justicia. No hay interpretación blanda de la ley. Lo que hay es una ley que impide hacer este tipo de cosas saltándose al reglamento, porque si hiciéramos eso, si esto diera ejemplo para posteriores actuaciones, este sería el país que ya lo es, del jauja administrativo y jurídico, porque se podría hacer todo saltándose la ley, ¿no? A la juez la preguntan, la juez está ahí para interpretar el derecho, y no solamente para interpretar, sino para ponerlo en solfa delante de quien sea, que evidentemente puede haber motivos y razones y sobre todo derivas y argumentos para que esta señora encuentren con el gobierno del Partido Popular en Ceuta y desde luego con el gobierno de la nación un camino para, sin saltarse la ley, entrarse en esto. Pero mientras la ley sea esta, y no parece que pueda cambiar en 24 horas, la señora magistrada de Ceuta se aviene a lo que tiene que avenirse. Sencillamente es a decir, el derecho esto, manda esto, por tanto yo no puedo dejar que estos chicos, por más que Marruecos diga que les quiere, que habría que ver, porque yo estoy leyendo estos días algunos periódicos marroquíes como Le Matin de Casablanca, y todo el discurso ese bien pensado del rey que ha manejado aquí el gobierno de la nación, del rey de Marruecos me refiero, es una pura artificiosidad. Por tanto, vamos a ver lo que tiene que ser. Lo que no puede ser de ninguna forma es que el gobierno de la nación y el gobierno de Ceuta en comandita se salten la ley.
No, es que no se la saltan. Yo creo que ellos están buscando los elementos, digamos, jurídicos para soslayar no la ley, sino la interpretación de la ley. Ojo, esto siempre pasa, ¿eh? La interpretación de la ley que hace una determinada magistrada. Hemos visto interpretaciones de la ley, Carlos y Javier, estos días, y las seguimos viendo, de tribunales superiores de justicia de las comunidades autónomas, que unos sentencian diciendo que no se puede hacer ocio nocturno y otros de pronto dicen que no se puede aplicar la ley restrictiva de las libertades. O sea que,
Ricardo,
ojo, estamos hablando de
la encargada
de interpretaciones de la ley. Bueno, de interpretaciones
la encargada, de la ley. Perdón, la encargada de interpretar la ley, de leer la ley, es esta señora. Bueno, que hace una versión estricta de la ley. Por tanto, hay que acogerse a ella.
Bueno, yo creo, espero que
sería un salto en el vacío jurídico.
Bueno, yo creo que van a encontrar los argumentos y los elementos
que sí.
para que la ley, o sea, evidentemente, para que la interpretación de la ley sea la que sea. Y de todas maneras, imagino que hay fórmulas que las van a estudiar seguro para, evidentemente, hacer algo para que esos menores no estén o deambulando o prisioneros en Ceuta. Es que no tiene sentido. Evidentemente, la ley no puede ir en contra del sentido común. Esto lo sabemos. También es de derecho romano, ¿eh? Entonces, lógicamente, eso tiene que encontrarse una vía, y cuando los dos presidentes dicen que la van a encontrar, pues es que por lo menos la van a buscar.
Me gustaría preguntaros por Afganistán. Siguen llegando, lo estamos contando en los informativos de Onda Madrid, siguen llegando cada día aviones con centenares de afganos a varios países, entre ellos a España, al nuestro. Quedan 6 días para que sigan llegando, porque el plazo que estaba fijado por los talibanes el 31 de agosto no se va a ampliar. Ayer el propio presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, dijo que, pese a que algunos países europeos en la cumbre del G7 se mostraron a favor de intentar ampliar ese plazo, Biden dijo que nada de nada, que el 31 y que ese día el último soldado americano saldrá del aeropuerto de Kabul. ¿Qué os parece la actitud del presidente de los Estados Unidos para con este asunto? ¿Quién se ríe,
o sea,
por ahí?
O sea, yo. O sea, nos metieron en esta con una operación que se llamaba Libertad Duradera. Nos metieron en esta y ahora resulta que son los primeros que se van. O sea, una cosa verdaderamente patética. O sea, ya no hablo de testosterona, ni de banderas, ni nada. No hablo de eso. Hablo de una cosa muy práctica, que es que ellos nos convencieron en Estados Unidos, a Naciones Unidas, entre otras, y desde luego a la OTAN, y desde luego a España, de que allí teníamos una misión que cumplir para liberar los territorios de los talibán y del terrorismo. Resulta que son los primeros que dicen, no, nosotros ya el 31 ya eso lo dejamos. Y además el presidente Biden ha dicho una cosa tremenda, que es, nosotros allí ya no tenemos nada que hacer. Una cosa tremenda. No sé si la traducción es mala, pero lo acabo de leer en un medio y me deja sorprendidísimo. O sea, ¿cómo que ya no tenemos nada que hacer allí? Bueno, la canciller Merkel, por supuesto, ha dicho que ya va a tratar de superar la fecha del 31. Y hay una iniciativa, por lo menos una declaración de Álvarez, del ministro de Exteriores español, diciendo que Naciones Unidas tiene que tomar responsabilidad desde el punto de vista humanitario. Entonces, yo creo que las cosas no se pueden dejar así. Yo tampoco digo que vayan a salir del país miles y miles, porque evidentemente los talibanes, oye, nos van a vaciar el país ahora, esto no puede ser, ¿no? Pero evidentemente yo creo que tiene que haber una fecha mucho más flexible, porque estamos viendo que hay pues miles de personas queriendo venir. Por cierto, varios periodistas están reclamando, y a través de las organizaciones internacionales, con la FIP, la Federación Internacional de Periodistas, ha llegado a España unos comunicados de acogida y presión de dos periodistas, mujeres, compañeras, que están desde sus casas diciendo que van a por ellas. Entonces, evidentemente, el periodismo está movilizado y esta situación no puede acabar, digamos, el 31 ya, porque ya nos vamos, ¿no? Yo creo que eso es buena iniciativa de Merkel, buena iniciativa de España, en este caso el ministro, de ir a Naciones Unidas para que establezca una cosa razonable. Que yo creo, además, termino, que tampoco China, por ejemplo, está en contra, que suele estar siempre en contra de Estados Unidos, pero yo creo que en este caso, para abrir unos pasillos humanitarios y demás, yo creo que incluso China podría apoyarlo.
Carlos.
Hombre, si recordamos todo, hay que recordar que quien echó de Afganistán a los talibanes y a la Unión Soviética fueron los americanos. Hombre, los americanos están hartos, y yo creo que tienen toda la razón en estar, en poner los dólares y poner los muertos. Y esto es lo que ahora mismo hay películas. Yo he visto una película recientemente donde un cartero llevaba la carta diciendo a la mujer de un marine que se había muerto en acto de servicio, y aquello era absolutamente patético. Pero digo más, aquí hay una tragedia histórica sin precedentes. Yo no sé por qué no se está significando, porque no se está significando el hecho absolutamente histórico, universal, sin precedentes en la historia de la humanidad, de que un grupo terrorista, por más que esté armado o no armado, y que además sea un grupo narcoterrorista, porque los talibanes tienen en sí el 90% de la distribución del opio en el mundo.
Viven del opio. Claro.
Ha derrotado a todos los países occidentales, empezando por la primera potencia mundial. Esto no se está explicando. O sea, a mí no me vale decir con que el ejército afgano de 300.000 personas era un ejército blandito, poco instruido, que en el momento que vieron que las cosas se ponían mal se pasaron al enemigo. No, hay que explicar por qué ha pasado esto. ¿Por qué todos los miles de millones de euros y de dólares que se han metido allí han fracasado? ¿Cómo es posible que un país de pronto decida ser talibán, porque lo ha decidido ya, talibán y terrorista? Claro. No lo entiendo.
Bueno, creo que la historia de ese país es ejemplar en esto. Todo vienen repitiendo, y vamos, lo que sí que estoy convencido es de que es imposible que se produzca la toma del poder en horas si no hay una parte de la población importante que está de acuerdo. O sea, es evidente que hay una connivencia de la población con los talibanes, o sea, que están bastante de acuerdo con eso, ¿no? Echaron ya a los rusos, los talibanes combatieron con ellos, ahora Estados Unidos. O sea, es que ese país pues no se quiere dejar gobernar medio democráticamente siquiera, porque también boicotearon las elecciones. Bueno, yo creo que es la oportunidad de China. China todavía está por demostrar, su ambición desde el punto de vista geopolítico, ¿no? Hasta ahora es una ambición económica, hasta ahora es una colonización económica silenciosa la que ha producido y realmente está en todo el mundo y domina claramente parte del mundo, desde luego África, en fin, todo esto económicamente. Ahora es una oportunidad para saber hasta dónde quieren llegar los chinos, en el sentido geopolítico, en el sentido de la toma de países, en el sentido de, del compromiso realmente internacional como potencia. Porque una potencia tiene también, casi diría yo, el deber de mostrar su capacidad y su hegemonía. Yo creo que en estos momentos vamos a asistir, en mi opinión, a una prueba de 9 sobre las ambiciones hegemónicas de China. Si es así, y tesis es que sí, ya están a punto de tomar decisiones en ese campo, de hegemonizar y mostrarse como la gran potencia que son, pues vamos a ver lo que hacen con Afganistán. Desde luego, son sus vecinos, son la, podríamos decir que la potencia administradora que le corresponde a esa zona. Vamos a ver, yo lo sigo con mucha atención, cuál va a ser el papel de China desde el punto de vista de la hegemonización del mundo que está pendiente para ellos y que en cualquier momento se va a producir.
Y luego, Javier, sí. Si me permites, ya sé que hay poco tiempo, yo quiero denunciar la interpretación doméstica o la postura doméstica que está tomando un partido, que es el partido Vox, en este asunto. Es decir, decir que no se reciba a los afganos, a los españoles que han estado en Afganistán colaborando o no colaborando con el régimen anterior, con los traductores que si están un momento más en Afganistán le cortan la cabeza, decirles que porque aquí hay mucho paro todavía, lo hay muchísimo y hay mucha gente que necesita. Es decir, que no se reciba este tipo de gente porque primero son los españoles, ese no es el discurso ni siquiera de Trump, es el discurso verdaderamente egoísta, es verdaderamente increíble de un partido que yo no sé a qué juega. Yo realmente lo digo la verdad, no sé a qué juega. Desde mi perspectiva ideológica, en la que muchas veces coincido con ellos, en esto me parece completamente fuera de caso. No entiendo cómo es posible que se tenga ni siquiera la humanidad, ya no hablo de otras cosas, ni siquiera el sentido de la política, etcétera, etcétera, la inhumanidad de decir que no entre ni uno más porque aquí hay mucha gente pasando. Pero ¿qué coño es esto? Es una barbaridad. Abascal es que está perdiendo absolutamente todo el sostén de su ideología y de su pertenencia a un determinado ámbito social, lo está perdiendo, se lo está dejando por el camino, porque la gente con situaciones como estas no le puede apoyar, por lo menos yo no lo haré.
Bueno, hay un debate ahí pendiente que es, bueno, los españoles que han perdido la vida, ¿no?, allí, y claro. Bueno, ahora mismo lo que se ve es que hay una parte, por lo menos de los que regresan, que son muy agradecidos, ¿no? Están muy agradecidos a España, están muy agradecidos a los soldados españoles. Hombre. Y hay un sentimiento de agradecimiento importante. Entonces, ¿cómo no vamos a recibir, por lo menos, digamos, a esos entornos que han estado colaborando, no con el régimen en ese momento solo, sino han estado colaborando con las tropas internacionales? Entonces, era gente que, entonces, a eso sí que no se les puede dejar colgados, porque esos son, digamos, parte de nuestro grupo, parte de nuestra tribu, ¿no? En ese sentido, pues sí, se explica muy mal el que haya algún grupo político o alguna fuerza política que abjure, digamos, de eso, porque son parte de nosotros, ¿no?, de nuestra tribu, así que hay que recibirlos, pero clarísimo.
Ya que os ha gustado tanto la lección musical de Marta Zúñiga, cerramos con ella, si os parece, ¿vale?
Muy bien, mejor imposible. Imposible.
Carlos Dávila, Ricardo Martín, hasta la próxima, amigos.
Un placer grande, gracias.
Que descanséis. Quedan unos segundos para las 9 de la noche. Raúl Moles ha estado en la técnica, Gloria Risco en la producción y Jesús Clemente coordinando a toda la redacción de los servicios informativos de Onda Madrid. Mañana vuelve El Enfoque, como siempre, a las 8 de la tarde. Que descansen. El saludo de Javier Mardomingo. Hasta mañana.